El siguiente mensaje fue predicado el miércoles 20 de agosto del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún y se titula La confirmación del pacto a la simiente real de Abraham.
Es conocerle a Él. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la manera provista, Señor, que tú lo proveíste, no algo que nosotros podemos manufacturar, Señor, sino algo que tú has provisto para nosotros. Te agradecemos que podemos descansar en el Cordero provisto, en la santidad provista, en el poder provisto. Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo enviado del cielo, Señor, para venir a los herederos, Señor, y vivir en ellos. Bendice en esta tarde el corazón de cada uno de tus hijos que se ha reunido, Señor, en expectativa de encontrarse contigo. Padre, háblanos hoy, dirige nuestros pensamientos y nuestros propósitos. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos este servicio en tus manos y te pedimos, Señor, que tú te des a conocer como presente en cada vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Les voy a invitar a abrir el libro de Gálatas. En el capítulo 3 de Gálatas, igual era en el versículo 17, antes de que entremos al mensaje, quiero anunciar el día viernes, estaremos viajando aquí donde los hermanos de Chinandega, Nicaragua, para estar unos fin de semana con ellos, ¿verdad? Y así que por favor oren por nosotros. Culto creo que no va a haber sábado, ¿verdad, hermano? Lo vemos para el domingo. Vamos a cancelar el culto el sábado para que sea más fácil para que ustedes puedan venir nada más el domingo en la mañana, ¿verdad? Voy a invitarles entonces a abrir capítulo 3 de Gálatas y en el versículo 17. Dice esto, pues digo que el previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Ahora, Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente. Nosotros sabemos eso, la Escritura nos habla de eso, ¿verdad? Dios hizo un pacto y cuando Dios hace un pacto, Él está obligado a su pacto, ¿verdad? Y Él juró que lo haría. Y creo que inclusive en el libro de Hebreos, la vez pasada lo tomamos, creo que el apóstol hace mención, ¿verdad? Porque Dios hizo un juramento que él iba a confirmar esto, y en el versículo, en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 13, vamos a leer un poquito. La vez pasada tomamos esto y fijémonos, Dios hizo una promesa, ¿verdad? Y Pablo dijo, la promesa fue primero y la ley vino 430 años después. Ahora recuerden, Dios le hizo una promesa a Abraham, que Dios iba a bendecir a Abraham, su simiente, ¿verdad? Y confirmó un pacto con Abraham cuando aún no tenía hijos. Y 400 años después, la simiente de Abraham es liberada de Egipto, ¿verdad? Porque Dios prometió que a ese tiempo iban a estar ahí, Dios los iba a sacar. Y la ley fue dada en ese tiempo, pero ya Dios había hecho una promesa. Y la ley que fue dada después, que ningún hombre pudo cumplir con la ley, no invalidó la promesa que Dios había hecho. Lo único que vino a mostrarle al hombre es que él era pecador e incapaz de cumplir con la palabra. Y creo que le hemos hablado, ¿verdad? Pero leamos esto, ¿verdad? En el capítulo 6 y versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de que Melquisedec. Entonces Dios hizo un juramento, ¿verdad? Y Dios, queriendo mostrar, ¿verdad?, a los herederos la inmutabilidad de su promesa o de su consejo, interpuso juramento. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham. Pablo nos habla de esto en el libro de Gálatas, donde leímos, ¿verdad? Y lo hizo antes que fuese dada la ley. La ley vino, dice Pablo, 430 años después, ¿verdad? Abraham no tenía hijos y Dios ya le había hecho una promesa a Abraham para él y su descendencia, o su simiente. Y realmente Pablo dice: una verdadera simiente de Abraham en realidad era Cristo, ¿verdad? Y lo cual Isaac solo era un tipo, pero Dios hizo una promesa. Y miremos esto, ¿verdad? Porque ciertamente el apóstol aquí, o la escritura, nos trata de hablar un poco de esto, ¿verdad? Para que veamos más perfectamente el sentido o lo que Dios quería hacer. Y cuán seguro es. Entonces, la ley vino, ¿verdad? 430 años después, Moisés recibió la ley entonces. Pero el pacto y la promesa de Dios fue dada antes para Abraham. Ya había sido dada, no había, ¿verdad?, manera de Dios volverse para atrás. Dios hizo la promesa. Y entonces, Pablo dijo: la ley no invalidó, ¿verdad?, la promesa de Dios. No, Señor, porque ciertamente Dios prometió, y entonces Dios trajo la simiente de Abraham, que es Cristo, porque era el pacto de Dios, ¿verdad?, que Dios así lo haría. Entonces Dios confirmó su pacto con Abraham antes, lo confirmó que así lo haría, y lo encontramos en el libro de Génesis. En Génesis vemos Dios haciendo un pacto con Abraham. Ustedes conocen la escritura en Génesis 15. ¿Ve? Y cómo Dios, ahora Dios está haciendo un pacto con este hombre. Está haciendo un pacto con su simiente. ¿Ve? Y la simiente de Abraham estaba en Abraham y está haciendo un pacto con ellos cuando aún no habían ni nacido, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Es porque Dios se propuso, ¿verdad?, salvar a la simiente de Abraham, se propuso darle vida eterna y resucitarlos en el día postrero. Dios hizo la promesa que así haría con Abraham y su simiente. ¿Ve? La promesa no es con nadie más, es con Abraham y su simiente, ¿verdad?, con los hijos de Abraham. Y entonces vemos nosotros que Dios le dijo a Abraham, porque él dice: Señor, ¿cómo voy a voy a heredar, quién va a heredar, porque todos aquí lo único que yo tengo es este Eliezer Damasceno, ¿verdad? Y yo no tengo problema, yo no tengo hijos, yo, sabes, mi esposa es Telly, yo no tengo hijos. Y entonces, ¿en qué he de saber que lo voy a heredar? Entonces Dios le hizo un pacto con él y le dijo que le trajera tres animales partidos, porque Dios va a hacer un pacto con Abraham. Y Pablo dijo, ese pacto no lo invalidó la ley, ¿verdad? Porque Dios cumplió su palabra y Dios cumple su palabra. Y encontramos lo que, cómo Dios iba a hacerlo, Dios revelándole a Abraham cómo iba a confirmar su pacto, ¿ve? Y qué tipo de pacto Dios iba a hacer. ¿Ve? Y no había manera, ¿verdad?, de que Dios se echara para atrás, porque Dios juró por él mismo que él lo haría. Y entonces Pablo está tratando de mostrar, ¿verdad?, que la ley fue dada por mientras venía la verdadera promesa, mientras venía realmente la confirmación del pacto, pero el pacto ya estaba dado. Y lo único que era la ley, dice Pablo, era un ayo para llevarnos realmente a la promesa, ¿verdad? Porque realmente se necesitaba la promesa, no tanto la ley, pero la ley que nos llevó a la promesa. Entonces, fíjense bien, Dios le dice a Abraham que partiera estos tres animales limpios. Y así hacían un pacto en esos tiempos, ¿verdad? Partían un animal y lo mataban y lo sacrificaban y separaban las dos personas en medio del animal partido. Y ellos decían, bueno, vamos a hacer este pacto tú y yo. Y si yo o tú fallas en cumplir este pacto, seremos como este animal partido, ¿verdad? Ese será nuestro fin. Tenemos aquí que al hacer el pacto, nuestra palabra es o nos morimos. Entonces encontramos, ¿verdad?, de que, bueno, esa es la manera que lo hacían, y también venían y escribían el pacto en una piel de cordero, piel de animal, y luego lo rompían en dos, y uno se llevaba uno y otro se llevaba la otra parte del pergamino. Aquel tenía su parte y este otro tenía su parte. Y entonces esa es la manera que hacían el pacto en aquellos días. Entonces Dios le dice a Abraham, pártame tres animales limpios, ¿verdad? Porque ahora Dios va a hacer un pacto con Abraham, ¿verdad? Sabiendo, bueno, Dios está lidiando con él en esa manera, demostrándole que Dios va a empeñar su palabra. Y Abraham tiene su parte y él tiene su parte. La simiente de Abraham tiene su parte y él tiene su parte. Entonces encontramos, ¿verdad?, de que esa es la manera que Dios lo está haciendo aquí. Le dice, tráeme tres animales limpios. Y entonces Abraham los sacrificó y vemos nosotros, se separó en medio de ellos. Ahora Dios le dio a Abraham la promesa que iba a bendecir a Abraham, como dije, y su simiente, cuando aún Abraham no tenía hijos, pero aquí está haciendo un pacto con él y su descendencia. Y ciertamente ellos son herederos de este pacto, ¿verdad? Porque no estaban en la escena. Pero el pacto no solo era con Abraham, el pacto era con Abraham y su simiente. ¿Ve? Y entonces Dios va a confirmar ese pacto. Y Dios juró por él mismo, ¿ve?, de que él iba a salvar la simiente de Abraham y los iba a resucitar en el día postrero. Y Dios hizo la promesa que Dios lo iba a hacer así, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios tiene aquí en su pacto, ¿verdad? Pablo dijo, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta se tocará, trompeta, y los muertos en Cristo, en la simiente real de Abraham, resucitan incorruptibles. Entonces Dios hizo la promesa, ¿verdad? Y Pablo habló eso cuando todavía no habían venido muchos creyentes. Pablo habló eso todavía cuando no habían todavía muchas edades. Pero Dios había hablado eso aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Job vio la resurrección allá y habló también Pablo de la resurrección en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todas estas cosas que encontramos en la Biblia. Porque eso es lo que Dios dijo que él haría. Y entonces Abraham trajo los tres animales partidos y se paró en medio de ellos. Y vemos nosotros, mientras él está parado, esperando la confirmación del pacto, aves de rapiña comenzaron a bajar. Usted lo encuentra en la Escritura.
Y las aves de rapiña querían devorar el sacrificio porque ellos vieron ahí, estaba la sangre, estaba el animal partido, estaba el sacrificio ahí. Y claro, comenzaron a venir las aves de rapiña a tratar de devorar el sacrificio de Abraham. Y él los estaba ahuyentando. Dice el mensajero, ahí está el verdadero ministro del Evangelio, ¿verdad? Manteniendo el sacrificio limpio, manteniendo la palabra para que nada la devore, ¿ve? Porque ciertamente el sacrificio representa la palabra. Entonces encontramos estas cosas, encontramos a Abraham haciendo eso, ¿verdad? Y entonces él estaba ahí ahuyentando las aves de rapiña hasta que el sol se estaba poniendo en el horizonte y ya se estaba cansando y ciertamente él ya estaba casi rendido estar todo el día ahuyentando las aves. Y cuando el sol estaba poniendo el horizonte, dice la escritura que le entró a él el gran terror de la noche. Un temor terrible lo sobrecogió y delante de él vio un horno ardiente. Ve, era el hombre muriendo, el hombre pecador muriendo y su destino es el infierno. Ve, y entonces encontramos, eso es lo que pasa cuando el hombre pecador va a la muerte, cuando el sol se declina. Así le hace, él no va a ir ahí en paz. Él sabe que tiene que ir a encararse con su Hacedor. Él sabe que tiene que ir a encontrarse en la condición que él se va delante de Dios. El hombre pecador tiene ese destino y el destino es el infierno. Y entonces encontramos que en ese momento Abraham mirando el horno ardiente, una lucecita bajó a la escena. Dios venía a confirmar su pacto con Abraham, ¿verdad? Porque son dos que se paran en medio de los animales, ¿verdad? Uno era Abraham, ¿verdad? Y su simiente, bueno, yo no miro a nadie más que un hombre, pero ahí estaban todos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros somos la simiente de Abraham, ¿verdad? Y entonces, no ha leído usted su Biblia, ¿verdad? Y no ha leído su Biblia porque Dios está haciendo un pacto con usted. Dios está haciendo un pacto con la simiente de Abraham. Y entonces esa luz bajó y comenzó a pasearse entre los animales partidos, dando a entender que un día él mismo, el pilar de fuego, Dios mismo, iba a descender en forma humana e iba a terminar como ese animal partido allí, dando a entender que un día Cristo iba a venir y luego iba a ser rasgado en dos en el Calvario, ¿verdad? Y entonces Dios iba a tomar su parte, tomó el cuerpo porque el pergamino roto tenía que estar ahí. Dios rasgó a Cristo en dos y tomó el cuerpo y lo ascendió a la diestra de la majestad en las alturas y envió la misma vida que estaba en él dentro de la simiente real de Abraham, dentro de la simiente de Abraham. Y entonces encontramos que eso daba a entender que la misma vida que vivió en aquel cuerpo tiene que vivir en el cuerpo de él en la tierra. Y ese era el pacto que Dios estaba haciendo con la simiente de Abraham, que tendrá que ser palabra por palabra, vida por vida, obra por obra, naturaleza por naturaleza, la misma. ¿Ve? Ese pergamino era roto en dos, dando a entender que este pacto no tenía imitación porque esa rotura no se podía imitar. ¿Ve? Hombres tratarán de fingirlo, personas tratarán de actuar que lo tienen, tendrán toda clase de emociones, toda clase de lectura bíblica, toda clase de existencia de iglesia, pero la verdadera simiente real de Abraham no tiene imitación. Pero el mensajero hablando del tercer jalón dijo, de esto no habrá imitación. Imitaron el primer jalón, imitaron el segundo jalón, pero de esto no puede haber imitación. Y entonces encontramos estas cosas, porque ciertamente, igual que Jannes y Jambres imitaron todo lo que tenía Moisés, pero llegó un momento donde ya no podían alcanzar donde Moisés había llegado. Pero estas cosas estaban ahí. Y entonces vemos nosotros que en esa hora se movió la luz, ¿verdad? Y entonces hizo Dios el pacto que no podía ser imitado. Entonces el cuerpo fue tomado y el espíritu fue enviado de regreso a la simiente de Abraham, ¿verdad? La simiente de Abraham tiene la otra parte del pacto en la forma de la misma vida, del mismo espíritu que estaba en Cristo, morando en ellos, los hará actuar igual. Romanos 8:11, si el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en ustedes, vivificará también su cuerpo mortal como vivificó el cuerpo de él. Lo tomó el cuerpo frío, tieso y muerto de Jesús que estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque él tenía promesa. Ese cuerpo está bajo promesa, no dejará su alma en el Hades. Este cuerpo tiene promesa hoy. Las promesas están para este cuerpo están en las Escrituras. Pero es el cuerpo, la simiente de Abraham que tiene promesa. Ellos son los herederos del pacto. Ellos tienen su nombre en el libro de los descendientes de Abraham. Y la promesa era para ellos, y porque Dios hizo la promesa de esa manera. Dios juró que lo haría. Entonces vemos nosotros, y el mismo espíritu que operó en él, entonces morando en el creyente, así como obró en él, va a obrar en el creyente. El espíritu en él, encontramos cómo lo hizo actuar. Y la Biblia dice que el espíritu en nosotros produce el querer y el hacer de Dios. Y el querer de Dios está aquí. Y el hacer de Dios está aquí. Entonces el deseo de Dios y el querer de Dios se va a cumplir en aquellos que tienen el Espíritu Santo. Entonces el pacto de Dios, Dios dejó aquí estas cosas. Entonces encontramos. Entonces, la misma vida que vivió aquel cuerpo, la simiente de Abraham tendrá que vivirla igual. Sí, Señor, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Él cumplió la palabra en su temporada. Él cumplió la palabra en su temporada. El Espíritu en Cristo lo llevó a cumplir la palabra en su temporada. Digo, yo no he venido a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y la voluntad del que le envió por él estaba escrita aquí. Entonces su inspiración venía de las Escrituras. Él vivía de la palabra que hablaba de él. Por eso él dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen, y mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él se alimentaba en fe al ver la voluntad de Dios escrita aquí. Esa era su inspiración. Eso es lo que le daba fuerza. Alimento es para fuerza, ¿verdad? Si usted no come, usted se vuelve débil. Si usted no se alimenta, usted se vuelve raquítico y no tiene fuerzas para seguir adelante después de morir. ¿Ve? También la vida de Dios en usted vive de la palabra. Él dijo: yo tengo esta comida, yo vivo de esto. Yo me alimento de lo que está escrito de mí, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahora, él tuvo, y esa voluntad era un misterio en la Escritura, pero él la encontró ahí, ¿verdad? Igual que lo encontró Pablo en su día, igual que lo encontró Juan el Bautista en su día, igual que María vio la voluntad de Dios para ella en su día, igual que hoy el mensajero de Dios hoy encontró la voluntad de Dios en la Escritura, entre la edad pentecostal y la edad de la novia. Él vino como un mensajero a la novia. Encontramos estas cosas en las Escrituras. Entonces la vida de Cristo en nosotros no puede cambiar su forma ni su naturaleza. Por eso él dijo: esta rotura no tiene imitación. No tiene, ¿verdad? Es como hablamos el otro día cuando Pablo decía: la mujer casada mientras está en unión por la ley, ¿verdad? Ella no puede reclamar unión con la gracia, no puede, ¿ve? Y entonces si no muere a la ley, entonces no puede casarse con gracia. Entonces encontramos estas cuales pasadas lo hablamos en el libro de Romanos y lo explicamos, ¿ve? Y cómo ciertamente la ley obra mientras el hombre vive. ¿verdad? Mientras el hombre pecaminoso carnal vive, la ley está obrando en él. Pero cuando ese hombre pecaminoso carnal muere, y él muere a su deseo, él muere a su mejor pensamiento, él muere. ¿Por qué viene la ley? ¿Qué hizo? La gracia les dio. Dio gracia a ellos antes que la ley fuese dada. Dios les dio gracia. Gracia, porque Pablo dijo que la gracia vino 430 años después, ¿verdad? Entonces no había ley, pero Dios por gracia sacó a Israel de Egipto. Dios por gracia los proveyó un cordero para que fueran librados de la muerte. A la hora que la muerte estaba azotando, gracia les abrió camino donde no había camino, el mar se abrió. Gracia les dio maná, agua de la roca. Gracia les dio victoria en las batallas que no habían ni ellos ni podían ni ganar, pero Dios les dio las victorias. Pero llegó un lugar donde ellos querían una ley, algo para qué jactarse. Hoy yo pude cumplir con esto. Y mírenme a mí, yo soy santulón. Y mírenme a mí, yo puedo hacer esto y lo otro. Ley hizo eso. Y el hombre natural, carnal, se alimenta de eso. ¿Verdad? Porque él tiene que jactarse en su religión. Él tiene que sentirse superior a otro. ¿Ve? Pero Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no soy yo quien hace las obras, gracias. Pero es mi Padre que mora en mí. ¿Verdad? Él no andaba tocando trompeta cuando sanaba a alguien. Decía, no le digas a nadie lo que yo he hecho por ti. Y digo, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero el hombre carnal, ¿verdad? Mientras vive, la ley se enseñorea de él. Miren lo que yo hice, yo guardé esto, mírenme a mí, ve, aquí estoy yo. Ve, y entonces, esa es ley. ¿Ve? Es ley. Es ley mientras el pecador no es regenerado, él vive bajo la ley. Él usa su inteligencia. Él trata de agradar a Dios por sus obras. Él trata de jactarse delante de los demás por las obras que él podía hacer. Pero nadie puede realmente ser justificado por eso. Entonces Pablo dijo que mientras el hombre vive, la ley se enseñorea de él. Pero cuando el hombre muere, entonces ya la ley no se enseñorea de él. Ahora el espíritu de vida lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay otra ley en él. Es la ley del Espíritu Santo, ¿ve? Que lo hace llevar a hacer el querer de Dios y el hacer de Dios. No vive bajo lo que puede razonar, lo que mira, lo que entiende. Él camina por fe. ¿Ve? Es muy diferente porque fe es un don de Dios. Entonces encontramos estas cosas. Espero de que mientras hablamos esto usted pueda ver lo que quiero decir. ¿Ve? Pero Dios le dijo, Dios haciendo este pacto, dio a entender que no podía haber imitación, ¿verdad? Sí, Señor, han tratado de imitarla, han tratado de aparentar, han juntado gente, llamarse novia, han venido creyentes, llamarse creyentes, lo hicieron en los días de Jesús, lo hacen hoy, pero esto no puede tener imitación, no puede, ¿verdad? Porque Dios lo juró que lo haría solamente con la simiente, con Abraham, y su simiente, ¿verdad? Ellos son los herederos. Entonces encontramos estas cosas. Encontramos que, miren, cuando Pablo, hablando de la simiente de Abraham, ¿ve? Separó a Esaú de Jacob, ¿verdad? Pablo, hablando de la simiente de Abraham, separó a Esaú de Jacob, donde Jacob fue elegido. Y Esaú, ¿verdad? El hombre moral, el hombre bueno, el hombre que hacía favores a su papito, pero carnalmente inclinado. ¿Ve? Él siempre tenía que llenar su barriga con algo. Él se tenía que satisfacer su apetito natural. Él no podía alimentar otra cosa porque no tenía otra cosa que alimentar. Su alma estaba vacía y no había nada ahí que vivificar. Y fácilmente canjeó la bendición de Dios, ¿ve? Por la satisfacción en su piel, en su carne. ¿Ve? Ese es Esaú. Y si usted mira en los dos hombres, ¿verdad? Y Pablo, hablando ahí en Romanos 9, ¿verdad? Dice que realmente era la diferencia. Y los dos eran gemelos, salieron del mismo vientre madre, de la misma madre iglesia, igual que hoy, ¿verdad? del vientre de la iglesia, vendrán estos gemelos, dice el mensajero. Uno será el cuerpo de Satanás y el otro será el cuerpo de Cristo por la palabra. Y dijo en el mensaje, el Dios de esta perversa, dijo, los dos están aquí esta mañana. Entonces encontramos, ¿verdad? Porque así hubieron gemelos en Génesis, hubieron gemelos los dos árboles, el árbol de vida y el árbol de la muerte estaban juntos en el principio de la creación. Estaba también gemelos en el vientre de Eva, gemelos en el vientre de Rebeca y gemelos hoy en el vientre de la novia. Y están guerreando, y ellos están guerreando, el uno está guerreando contra el otro. La iglesia carnal guerrea contra la iglesia espiritual. Pero damos cuenta que el que tenía la promesa realmente era Jacob. ¿Ve? Dios lo escogió a él. Dios le dijo aún a Rebeca, mucho antes que nacieran, ¿verdad?, que el mayor iba a servir al menor. Y le habló todas estas cosas. Ella sabía lo que había dentro de ella. Ella sabía lo que era uno y lo que era otro antes que nacieran. Y en Romanos habla de eso. Entonces usted mira al creyente carnal, ¿verdad? Él siempre anda tratando de levantar la pancarta, aquí entro yo, ¿ve? Aquí estoy el creyente. Darse un color, darse importancia, mostrar ser algo, cuando realmente no lo tiene. Porque no lo tiene porque Dios no lidió con él en salvación. Dios está lidiando con salvación con la descendencia de Abraham. Y Pablo habla de eso, ¿verdad? Ahí en Romanos 9 dice, para que la elección de Dios permaneciese, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces vemos nosotros, Dios escogió a uno y rechazó al otro. Y inclusive ahí lo encontramos en Malaquías, porque ellos de Israel, ahí quejándose con Dios por todas las pruebas que tenían. Y entonces Dios les dice, pero yo los amo a ustedes. Dijo, ah, ¿cómo los vas a amar con todo lo malo que nos ha sobrevenido? Él les dijo, no era hermano de Jacob, Esaú, yo escogí a Jacob y convertí la descendencia de Esaú, la herencia de Esaú en chacales del desierto. Entonces encontramos el amor de Dios electivo, ¿verdad? Encontramos eso. Entonces vemos nosotros que estos son los herederos de la promesa, ¿verdad? Abraham y su simiente. Y Pablo dijo, no es, si usted se fija en el libro Romanos, leemos rápidamente ahí para, en Romanos 9, porque Pablo está hablando de esto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De que el propósito de Dios conforme a la elección. Porque ciertamente Dios tuvo que confirmar con Abraham su promesa por las edades. Cuando vinieran, hablamos el otro día, ellos iban a poseer la puerta del enemigo, ¿verdad? No importa qué puerta se les cierra a ellos, en el camino al cumplimiento de lo que Dios les prometió, toda esa puerta tiene que ser conquistada, ¿verdad? Y lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Igual que Israel yendo rumbo a la tierra de promesa, ellos conquistaron el mar. Josué conquistó Jericó y destruyó el ejército que iba en fuga, de tal manera que aún detuvo el sol y la luna, porque Dios le dijo que la simiente de Adán tomaría las puertas del enemigo. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. Moisés conquistó la puerta de la fama, la puerta del trono, ¿ve?, para ir y ver a Dios cumplir su palabra, porque otro hombre no hubiera hecho eso. Cualquier tipo de hombre no hubiera tomado esa decisión que tomó Moisés de dejar, darle espalda a lo que era popularidad y grandeza y pararse al lado de la palabra cuando era ridiculizado. Pero él conquistó esa puerta porque era simiente de Abraham. La vez pasada hablamos de estas cosas. Entonces dice aquí en Romanos 9 y 8, vamos a leer versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Pablo comienza a hablar, ¿verdad?, que la palabra de Dios no falló. Porque dice, bueno, aquí está Israel. Y cuando vino Cristo la promesa, ellos no la recibieron. ¿Dios falló? No. Dice, porque esos no son la simiente de Abraham. Ellos se lo están usurpando un puesto. ¿Verdad? Igual que Agar quería usurpar la posición de Sara. Igual que Ismael quería tomar el lugar de Isaac, ser el hijo de la promesa, Isaac era el hijo de la promesa. Pero Ismael no era el hijo de la promesa porque cuando Dios habló su palabra, dijo Isaac viene, pero nunca dijo Ismael va a venir. Ve, Isaac era la expresión de la palabra de Dios. Ismael era la confusión de la palabra de Dios hecha manifiesta. Y el creyente natural es la confusión de la escritura. Ellos quieren tomar la escritura, pero la tienen confundida y no saben dónde es para arriba y dónde es para abajo. Porque dijo que está sellado. Lo sellaste del sabio y lo entendido. Entonces dice aquí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces Pablo dijo, Dios no falló. No, un momentito. Por eso cuando Juan vino y llegaban todos al bautismo de Juan. Oh, qué gran profeta que tenemos, dijo, generación de víboras. Papo, ¿verdad? Ahí venían la gente ahí con las caritas de santulón, pero era un profeta. Él podía ver más allá del corazón. Él podía ver la hipocresía de un montón. Él dijo, ¿quién les enseñó a ustedes huir de la ira venidera? Dice, no piensen ustedes que porque hacen estas cosas son hijos de Abraham. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces ve, aquí Pablo le está escribiendo, aquí en esta escritura, diciendo, no, Dios no falló. No, Israel no lo vio. Dice, sé que es que ellos no eran el verdadero Israel. Ellos iban a la iglesia, llegaban al templo y lloraban y todo lo que hacían en la escritura, se gozaban cuando leían la escritura, pero no tenían la promesa. Porque Dios no lo juró a ellos, Dios lo juró a la descendencia de Abraham. Y Pablo aquí lo está hablando. En otra parte dice Pablo, conoce Dios a los que son suyos. ¿Verdad? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces dice aquí, dice no, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Y luego continúa abajo y toma y separa Jacob de Saúl. Y dice la elección de Dios en Jacob, el engañador, el que no parecía, pero en su corazón tenía respeto de la promesa y el otro no la tenía. Esaú no entendió el poder que había en la primogenitura. Él no valoró lo que Dios había dicho, cuán grande era la primogenitura en los ojos de Dios. Él la menospreció, dice la Biblia. Igual que hoy en día la gente menosprecia el mensaje, el llamado de Dios y lo que Dios quiere hacer, menosprecia la corrección. Cuando lo llaman la corrección, menosprecian las cosas de Dios. Y sigamos leyéndolo aquí. Sí, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. Recuerde, Dios no prometió que Ismael venía, Dios prometió que Isaac venía, igual que prometió que iba a haber un Juan Bautista, igual que prometió que iba a haber un libertador para Israel, igual que prometió que iba a haber una virgen que iba a concebir, igual que prometió que iba a haber un mensajero a los gentiles, que iban a haber siete edades, siete mensajeros, que iba a haber un séptimo ángel, que iba a haber una gente hoy que iba a entender esas siete voces que iban a ser habladas. Todas esas cosas están en la Biblia. El nombre de ellos está aquí. Mis ovejas oyen mi voz y cuando yo hablo, yo las llamo por su nombre. Ellas oyen eso. Ellas oyen esa palabra. Ellas lo entienden y saben que Dios las está llamando por nombre. Porque el libro no dice fulano mengano, pero revela el misterio mientras llama los nombres. Y sigamos leyendo aquí. Dice, porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¡Ah! Isaac era hijo palabra. William Branham era hijo palabra. Él no lo sabía, pero lo llegó a saber. Pablo era hijo palabra. Él no lo sabía, pero lo llegó a saber. Juan Bautista era hijo palabra. Él no lo sabía, pero lo llegó a saber. María era una hija palabra, no lo sabía, pero lo llegó a saber. A los 18 años entendió eso. No es el que reclama, es el que Dios habló de él de antemano. Y si Dios habló de él de antemano, tiene que estar aquí, porque todo el libro aquí está escrito. Usted no le puede añadir algo a esto, ni quitarle algo, porque esto no puede entender. Un dedo más en el cuerpo, ni un dedo menos. Usted no puede tener un hijo más, o un don más, o un don menos. Porque este es el cuerpo de Cristo. En serio, Dios, si le añadimos esta palabra, entonces vamos a tener un cuerpo deforme con dos manos en vez de una. Si dislocamos la palabra, vamos a tener la mano donde está el pie y vamos a tener a Moisés predicando el mensaje de Noé. No podemos hacer eso porque no está así en la Escritura. La descendencia de Abraham conoce estas cosas. Los usurpadores ni por cerca lo saben, porque la revelación no es para ellos. Entonces dice aquí, porque la palabra promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, continúa todavía. Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Esa era la palabra. La palabra estaba con Jacob, no con Esaú. La palabra fue hablada para Jacob antes que naciera. La Biblia no dice que el que acepta la promesa es hijo de Abraham. No, el que es hijo por promesa es hijo de Abraham. No dice Pablo en el libro de Hebreos. Dice, cuando Abraham llegó donde Melquisedec y pagó los diezmos, Leví los pagó en él. Es para la simiente de Abraham. Fue hablado así. Dios no puede echarse para... ¿Cómo debe decir una cosa en la palabra y decir otra cosa después? ¿Cómo Dios va a decir, va a haber un mensajero del séptimo ángel, va a venir y de repente van a haber tres tipos iguales? Dos de ellos tienen que ser imitación. Uno es palabra. Moisés, cuando llegó a Egipto, él era la respuesta a la palabra de Moisés, de Abraham. Y Ganes y Jambres, ¿de dónde salieron estos fulanos haciendo lo mismo? Hoy en día los catalogan como grandes creyentes en el mensaje, porque hacen estas señales. Hoy lo llamarían simiente de Abraham, pero Dios no hace así. Esta cosa la hemos hablado en el pasado, que espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Como está escrito, Jacob amé, más Esaú aborrecí, y ese amé es elección. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Ahora recuerde, todo esto está hablando Pablo de la promesa de Dios a Abraham. Porque muchos están diciendo, bueno, porque Israel no lo recibió. No, porque no todo Israel está bajo promesa. La simiente de Abraham está bajo promesa. Y no todos eran hijos promesa. Entonces vemos nosotros cómo Dios nos habla esto. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero qué me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha recibido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El mensajero dijo cuando, ¿verdad?, hablando de la novia, de la virgen escogida, dice, bueno, dice, esto es de esta manera, se tira el material, se tira la tela, pero el patrón es puesto sobre la tela y ahí se escoge donde se va a cortar, se desecha, lo demás se toma lo que está dentro del patrón, pues así ha hecho Dios también, eso es lo que Dios hizo en su palabra, y eso fue lo que Dios le hizo la promesa a Abraham, por eso de esto no puede haber imitación. Ahí estaban muchos con Jesús diciendo que eran hijos de Abraham. Le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Gente limpia, lectora de la Biblia. Lea la Escritura. No me quede viendo raro a mí. Jesús dijo, por los frutos se conoce. ¿Cuál fruto? El fruto de la hora. La palabra de la hora. Fe en lo que Dios prometió en este día, es la identificación. ¿Cómo se identificó Juan el Bautista? Porque él interpretó la palabra. ¿Cómo se identificó María? En ella se interpretó la palabra. ¿Cómo se identificó Moisés como hijo de Abraham? Se interpretó la palabra en él. Mire usted a los demás. Nosotros le hemos tratado de hacer membresía religiosa. No. Él dijo, la misma vida que vivió en él tiene que estar en nosotros. Y la vida que estaba en él lo hizo vivir la palabra para aquella hora. Y la vida de él en nosotros la hará vivir la palabra de esta hora, como la vida de él en Pablo hizo vivir la palabra de su hora. Creerla. Sigamos con esto. Entonces dice aquí, ¿y qué pues si Dios queriendo mostrar su ira? Y hacer, porque él va a tomar un vaso de honra, otro de deshonra. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Mire Efesios, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos predestinó a adopción. Ordenados a llegar ahí por la gracia de Dios. Y nosotros lo vemos y lo deseamos porque hay algo en nosotros que no nos deja estar quietos. Hay algo en nosotros que lo sabe. Amamos estas cosas porque son de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Entonces, vemos nosotros esto. Entonces, son herederos de la promesa. ¿Verdad? Pablo diciendo ahí que ahí en Gálatas, donde empezamos, ¿verdad? En el libro de Gálatas, lo leí al principio. Solo lo voy a leer nada más, escúchenme, ustedes lo conocen. Ya lo leímos aquí al principio, donde empezamos hablando. Dice, el pacto ratificado por Dios previamente para con Cristo, la ley que vino 430 años no lo invalidó. Porque hermano, la ley no invalidó la promesa. La promesa era para Abraham y su simiente. Y cuando nadie pudo cumplir con la ley, pero Cristo sí cumplió con la ley, ¿ve? Y abrió un camino para darnos su propia vida, para que la ley no tuviera dominio sobre nosotros, si no viviéramos bajo la ley, si no viviéramos bajo la gracia. Y gracia no es de gracia. Entonces encontramos estas cosas como están aquí en la Escritura. Entonces vemos nosotros estas, Dios mostrándole, ¿verdad?, que Él iba a confirmar este pacto. y que iba a rasgar a su hijo en dos, iba a tomar el cuerpo y enviar la vida que vive en ese cuerpo para que en el cuerpo de Cristo, por siete edades, la vida que estaba en él sería reflejada en la tierra, en la simiente de Abraham. Y de esto no podía haber imitación. Encontramos esto. Entonces vemos nosotros eso, ¿verdad? Y cómo viendo que esa rotura no podía ser imitada, esto está diciendo que el pueblo de Dios o el cuerpo de Cristo en el tiempo del fin, que sube para encontrarse con él, tendrá que ser vida de su vida, palabra de su palabra. Tiene que haber un ministerio exactamente igual a la vida de Cristo para que las dos piezas se junten. La rotura tomó lugar en el Calvario y Dios ha venido formando su cuerpo, pero hoy en día la cabeza viene al cuerpo y esas dos piezas tienen que unirse. El pacto tiene que ser confirmado. Tiene que haber un lugar para que la piedra de corona venga a la pirámide. Y tiene que haber algo exactamente igual. Tiene que ser moldeada la parte de arriba a la corona para que conecten en uno. Entonces está diciendo que el cuerpo de ojo y que tiene que ir a encontrarse con la cabeza y la cabeza descendiendo al cuerpo, tienen que ser exactamente palabra por palabra, vida por vida, obra por obra. Él dijo, las obras que hago ustedes harán y mayores que estas harán, porque la promesa es para hoy. El pacto tiene que ser confirmado. Entonces Dios nos ha dado este mensaje para mostrarnos a dónde hemos llegado, como hablábamos el domingo. Dios ha venido añadiendo. Dios ha venido añadiendo, le tomó a Dios 4,000 años traer el Mesías, la promesa de Génesis 3:15, pero primero tuvo que traer un Abraham, un Noé, un Moisés, tuvo que traer los patriarcas, tuvo que traer los profetas, tuvo que traer los tipos y las sombras. Dios no estaba en apuros, Dios estaba añadiendo, como el hombre que está construyendo la casa. Él le pone el fundamento, luego le pone la primera hilera, luego le pone la segunda hilera, él va para arriba. Hasta que llega arriba donde va a poner el techo. Y Dios venía añadiendo. Así hizo en el principio en Génesis. Primero Dios obró y trajo vida botánica. Dios no se quedó ahí, pero el primero hizo vida botánica. De ahí, porque así es la manera que Dios estaba creando. Luego Dios ascendió a un orden más elevado y trajo vida animal. Luego Dios ascendió y trajo su propia vida reflejada en un hombre. Ahí se detuvo porque llegó a la perfección. Es como lo que Dios hizo en la ciudad de la iglesia. Primero tuvo que traer un Lutero. Para poder traer un Wesley, él tuvo que traer justificación para poder traer santificación, tuvo que traer un tallo para que pudiera venir una borla. Después de que viene la borla, entonces puede traer el forro, pero no puede traer el grano hasta que el forro viene. Dios viene añadiendo. ¿Y qué hizo Dios en las edades? De las edades, él trajo primero el agua. No había un nacimiento, trajo el agua, pero mostrando que los elementos del nacimiento venían en camino. Eso fue Lutero, él trajo el agua. Luego vino Wesley, él trajo la sangre. Está mostrando que el nacimiento viene en camino. Luego vienen los pentecostales con la vida, el restaurante de los dones, y el niño nace en casa. Pero después de ahí, tiene que venir el fuego de prueba. Tiene que venir donde el heredero, tiene que ser probado para poder heredar. Venimos a esa etapa, lo mismo ha hecho Dios con la tierra. Primero trajo las aguas en los días de Noé, 2,000 años después trajo la sangre en los días de Jesús. Y luego viene la edad milenial donde Dios mora en la tierra, pero no es lo perfecto. Luego tiene que venir el fuego de Dios para traer la montaña en forma de pirámide en la tierra. Es la edad donde hemos entrado. Entonces vemos cómo Dios ha venido añadiendo, donde ya no tiene más que añadir. ¿Dónde estamos? Estamos en esa edad donde hoy venimos a perfección. Cuando el grano viene, usted no le puede añadir más a la mata de trigo. Llegó a perfección, el grano está aquí. Entonces vemos la edad donde vivimos. Esta no es la edad del agua, esta no es la edad de la sangre, esta no es la edad del bautismo del Espíritu Santo, esta es la edad de perfección, la estatura del hombre perfecto, el Espíritu Santo en virtud, en fe, virtud, conocimiento, paciencia, templanza, el Espíritu Santo en esa forma. Y esa es la señal que se requiere en este día, sin esa señal no hay vida. Pero la gente quiere vivir en la edad pasada cuando Dios ya puso ese fundamento para venir donde estamos. Si usted no mira estas cosas, ¿cómo va a entender el plan de Dios hoy? Usted hace como mucha gente, ¿verdad? Que si rompió el agua la mujer, rompió la sangre y empieza a cagar la cabeza del niño, ¡métanlo de vuelta! ¿Estaría loco usted tratando de regresar? ¿O como la vida tratando de regresar? ¿Como los 10 espías tratando de volver por donde vinieron, donde Dios los había bendecido, donde Dios quería bendecirlos? Pero el hombre que no entiende eso va a ser como los 10 espías. Volvamos, vamos para atrás y tratar de enfatizar lo que fue allá atrás, la bendición de ayer y no la bendición a donde vamos. Por eso cuando el mensajero predicó la señal, la gente lo confundió con el Espíritu Santo como lo predicó Pentecostés. No dijo primero había que examinar el Cordero. Entonces la señal podía ser aplicada. Porque Dios le dijo a Abraham, le dio a Abraham el sello de la circuncisión en confirmación de lo que él había creído. El Espíritu Santo es un sello de tu fe inquebrantable en lo que Dios dijo. Y primero lo hizo, Moisés reveló al Cordero. El profeta del Éxodo reveló al Cordero. 7 sellos revelan el Cordero porque él es la palabra. Y ahora hay que examinar el Cordero. Llevémoslo de Génesis a Apocalipsis. A ver si cuadra este mensaje con todo lo que está escrito aquí. A ver si tenemos el Cordero verdadero o esperamos en otro porque este es el Cordero falso. Y fue un profeta falso. Si usted no lo examina, usted, la señal no puede venir sobre usted. Y la gente hoy en día no ha examinado al Cordero. Ellos no saben ni que, ellos no están ni convencidos que es el Cordero. Ellos tienen que estar identificados con el Cordero de Dios. Pero el enredo que hoy en día la gente tiene, ellos piensan que pueden ir a la iglesia, sentarse en la banca y vivir cualquier clase de vida e ignorar la palabra cuando la palabra y Dios son uno. Usted rechaza la palabra, usted rechaza a Dios. Usted recibe la palabra, usted recibe a Dios. Fe en lo que está escrito aquí es lo que usted entiende de este Dios que es su palabra. Estas cosas suenan raras, pero así es. Entonces, como el pueblo en el fin, porque Dios va a confirmar este pacto. Las dos piezas tienen que encajarse. ¿Ve? Sí, Señor, como aquel cuerpo vivió, este cuerpo tiene que vivir igual para que las dos piezas se unan. Este es el tiempo de la confirmación del pacto. Este es cuando la cabeza viene al cuerpo. Por eso usted mira cuando Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, lo primero que ve cuando le dicen sube acá, lo primero que ve es el pacto de Dios. Jesucristo rodeado por un arco iris. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis. ¿Me entienden? ¿Verdad? Y luego comienza a ver el trono. ¿Cómo es el trono? Iba a estar en 7 edades de la iglesia. ¿Cómo iba Dios? Iba a morar en 7 grupos de individuos. Porque ese era el pacto de Dios. Cada uno reflejó su color. Pablo reflejó la parte de abajo en fe. Luego el otro reflejó en naranja virtud, luego el otro reflejó amarillo, ven conocimiento, 7 colores de 7 virtudes, de 7 cientos de misericordia que Dios prometió que Él iba a morar en esta gente. Y su vida va a ser reflejada, luz del trono hacia la palabra para probar que es Él. Lea Apocalipsis 4. Juan ve el arco iris alrededor de él. Y el trono está ahí. Esa es la confirmación del pacto, hermano. Pero en el fin, estas 7 virtudes tienen que brillar en la gente. Porque lo que Dios hizo en 7 edades lo hace y hoy tiene que tener estas 7 virtudes en su gente. El arco iris para unir la cabeza con el cuerpo. Agarre Apocalipsis 10, desciende envuelto en el arco iris. La cabeza descendiendo a reclamar el cuerpo. ¿Y con qué viene? Con el libro, con la confirmación del juramento, que lo que está escrito ahí tiene que ser vivido en la gente que está aquí en la tierra. Porque el libro tiene que estar en ellos, la palabra tiene que estar en ellos, todo el libro, toda la palabra. Y entonces los dos son uno. Es Apocalipsis 10. Ahí está el pacto de Dios. Por eso él tomó el libro en el fin, después de siete edades, después de que siete tronos de misericordia se reflejaron en la tierra. Ahora él desciende con el libro, porque la iglesia en el fin tiene que reflejar esos siete colores, esas siete virtudes. Recuerde, un arco iris representa un pacto, el pacto de la vida de Jesús en su gente. Y Él es la palabra en ti, la palabra en mí, que lo refleja Él, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y esa es la promesa que Dios hizo con Abraham. Si usted no apunta al blanco, y usted no sabe cuál es el blanco, usted no va a pegar al blanco, pero si usted no le pega al blanco, usted va a fallar. Dice en serio, no pegar en el blanco es pecado hoy. Lea cuando llegue a su casa, capítulo 4 de Apocalipsis. Lea el capítulo 10. Ahí está el mismo personaje, envuelto en un arco iris. Y cuando esa escritura de Apocalipsis 10 se cumplió, vemos la cabeza formada en las nubes. Porque la cabeza, es el mensajero, ha venido por el cuerpo. ¿Pero cómo va a venir por el cuerpo si el cuerpo no está listo? ¿Cómo puede venir la piedra de corona si no está moldeada a la pirámide, a la pirámide de la cabeza? Ahí está el pacto de siete virtudes. El pacto con la descendencia de Abraham, que él moraría en ellos por las edades. Eso es lo que confirma Apocalipsis 4. Dios en su trono en siete edades. Del trono salían voces, dice el mensajero, la voz de las siete edades. Siete líneas de sangre, la sangre hablando mejores cosas que la sangre de Abel. Porque la sangre habla. La Escritura dice que la sangre habla, y para que la sangre hable tiene que tener una voz. Y si la sangre va a hablar y tiene una voz, tiene que ser la palabra. No voy a decir que el que está en el trono es diferente, ayer y hoy es otro. No, el que ese no es la voz de Dios. Entonces encontramos esta cosa. Usted lo puede leer, lea si quiere ahí, mira Apocalipsis 4. Él ve este gran personaje, Jesucristo, envuelto en un arco iris. Y de ahí salen, ve, miren, ve. Capítulo 4, pero miren cómo es esto, es porque primero son siete candeleros, ¿ve? Son siete candeleros. Ahora él entra a la presencia de Dios, ¿ve? En el trono. Y miren, ve aquí, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Una primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahí está, ¿ve? Cristo, el gran pacto de Dios con la simiente real de Abraham. ¿Y qué ve después de eso? ¿Qué ve? Ve el trono. Dios reflejado. Siete voces, siete tronos en siete edades. Es el pacto de Dios. Y tome Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, ¿verdad? Envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. y rugió como ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 tronos emitieron sus voces. Dios confirmando el pacto, entregando de vuelta el libro, donde la cabeza y el cuerpo tienen que ser igual. 7 virtudes en ella para unirse a la cabeza. No hay otra manera. Encontramos que esta es la promesa del tiempo del fin, ¿verdad? Y entonces el mensajero dijo, esta iglesia tiene que venir a perfección para traer la resurrección. Encontramos estas cosas. ¿Cuán grande es si Dios lo prometió? Miren, vamos a leer otra escritura más. Miren en el libro de Zacarías. Para que usted mire lo que estoy diciendo. Porque Zacarías dice lo mismo, nada más que en tipo. Zacarías 4. Mensajero predicando el mensaje de gracia. Ustedes lo tienen, mensaje de gracia. Toma esta escritura. Y la escritura le dice, dile Zorobabel, no con ejército ni con fuerza. ¿Quién es Zorobabel? El que iba a reconstruir la casa de Dios para que la gloria de Dios la llenara. La gloria de Dios no puede llenar la casa hasta que la casa esté completa. Y la casa no puede ser cualquier casa, tiene que tener los elementos y el material que divinamente fueron ordenados para la casa. Este, recuerde, Moisés no hizo el tabernáculo a su antojo, él lo copió del que estaba en el cielo. Luego Salomón no hizo el tabernáculo a su antojo, lo hizo de piedras. ¿Ve? Y todas estas piedras fueron talladas en diferentes lugares. Y cuando llegaron al sitio no se oyó una piedra, no se oyó un martillo sobre la piedra, no se oyó bulla porque cada piedra encajó con la otra. Aquel la cortó de una manera, aquel la cortó de otra manera, aquel la cortó de otra manera, pero todas encajaron. Mostrando que era Dios. Dios tiene toda clase de gente en su pueblo. Unos son de una manera, otros son de otra, pero son parte del cuerpo. ¿Ve? Dios tiene unos que son bullosos, otros que son callados, otros que son fuertes, otros que son amables. Dios tiene gente alta, delgada, tiene gente de todo tipo, tamaño. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Tiene todo tipo de gente en el reino. Pero todas son tallados diferentes, pero cada quien tiene un lugar en su casa. Y entonces dice aquí, ¿ve? Vamos a leer en el 4:4. Y el ángel que hablé con, y proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zorobabel. Zorobabel era el príncipe que iba a reedificar la casa de Dios. Dice el mensajero que ese príncipe era tipo del príncipe que iba a reconstruir la casa de Dios en este día. La casa caída de Jehová, el hombre perfecto otra vez a la estatura de perfección, llevarlo de vuelta a la fe de los padres. Miren, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Otras palabras, Dios hizo la promesa y Dios la va a cumplir, porque Dios prometió restaurar su casa, prometió restaurar su habitación, prometió restaurar su hijo, prometió devolverle sus derechos, prometió traer a Adán de vuelta de donde cayó, ve, donde era un Dios, podía hablar la palabra y lo que él decía era, Dios lo prometió y entonces él desciende con ese lío para confirmarlo. Dios lo prometió. La casa estaba en ruinas. Pero dile a Zorobabel, será con mi espíritu. Habrá, mi casa volverá a estar de pie. Mi gloria será vista en ella. Y la gloria de la casa postrera será mejor que la primera. Allá la vimos en Pentecostés, cuando Dios llenó la casa, después de que la había construido. Ahí estaban esas piedras bien talladas y lenguas repartidas de fuego vinieron sobre ellos, escribieron un libro de hechos, hablaron la palabra. Pero esa casa tiene que ser reconstruida a su gloria original, porque habla del templo de Dios, y este es el templo de Dios. No este material, pero el alma formada en la estatura de Cristo, ¿verdad? De eso estamos hablando. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel será reducida a llanura? No, nada podrá hacerle frente a esto, porque Dios prometió que lo va a restaurar. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias, mensajero. Ahí dice piedra de corona. Piedra que viene a sellarlo todo, con aclamaciones de gracia, una gracia especial hoy, Es una gracia especial hoy en este día que Dios juró a Abraham que él iba a confirmar este pacto. Que él iba a la misma vida que estaba en Cristo y las mismas obras que él tenía, ellos tendrán. Lo confirmó en las edades, porque su trono, su vida estaba en 7 grupos, en 7 edades. Y miren aquí, terminemos. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Aquí soy, Malaquías 4:5, le llevó a la fe de los hijos, a la fe de los padres, volviendo al fundamento, fe, Pablo puso el fundamento, volviendo al fundamento, el cimiento de la casa. ¿Ve? Y edificará la casa para la piedra de corona. Y Señor, lo que le iba a hacer hoy. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Va a construir de fe hasta amor fraternal. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces Dios hizo la promesa. La piedra de corona viene con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Quién tiene el mensaje de gracia? ¿Lo han leído? Léanlo. Él habla de eso ahí. Entonces encontramos estas cosas. Dios hizo la promesa. El pacto que hizo con Abraham, hoy lo confirma con la simiente real de Abraham. Y lo manifiesta en el tipo, porque Abraham tenía la promesa cuando este fulano descendió con peluca blanca donde Abraham, el juez de toda la tierra, el juez es el que tiene el libro en la mano, de acuerdo a la escritura, y vino donde Abraham antes de que Sodoma fuese quemada. Los reinos gentiles tenían que ser quemados en esa hora. Y cuando él descendió donde Abraham, le reveló los secretos que él había guardado para él todo ese tiempo, y hoy lo está compartiendo. Ese misterio que Dios tenía guardado en la parte de atrás de su mente, hoy lo está compartiendo. Y de ahí Abraham y Sara caminaron a jóvenes y Sodoma fue quemada. Entonces encontramos cómo Dios lo hizo al final de la espera de Abraham, hacia el final de la espera de la simiente real de Abraham. Dios hizo un pacto y él no se echará para atrás. Pero Pablo dijo, no es la simiente de Abraham, sino aquellos que son por promesa, por palabra. Dios dijo, Isaac va a venir. Dios dijo, Moisés va a venir. Dios habló estas cosas de antemano. Dios dijo, José se va a sentar en el trono. Dios dijo, David va a ser rey. Dios habló. Pero dice, ve, no todo Israel es Israel. Porque ellos no recibieron la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Dice, porque no era para ellos. Hoy en día quieren a gente hacer del Espíritu Santo algo que viene y da sensaciones a la gente. No, el Espíritu Santo es el confirmador de su palabra que él mismo habló. Por eso dice el profeta que el Espíritu Santo es la simiente hecha viva, es la palabra vivificada. Por eso Jesús, cuando habló de los falsos ungidos y de los verdaderos ungidos, dijo, por los frutos se conocen. El agua puede venir sobre la cizaña y solo puede producir cizaña porque de la semilla era cizaña. Pero el Espíritu Santo o el agua viniendo sobre el grano va a producir grano porque de la semilla era grano. Entonces unas personas pueden poner el mismo espíritu que tiene el verdadero creyente a hacer señales visibles, pero uno es grano y otro es cizaña. Por los frutos se conocen y esos frutos no son ser amable. Estamos hablando de la palabra de la hora. Y para dar fruto de la obra tiene que estar prometido aquí. Si no está prometido aquí, ¿cómo Moisés podía hacer otra cosa más que lo que Moisés hizo? ¿Cómo podía Pablo hacer otra cosa más que lo que Dios dijo que Pablo iba a hacer? ¿Cómo podía venir el mensajero del séptimo sello de Apocalipsis 17 y predicar otro mensaje diferente al que predicó? ¿No sería él? Pero Él dio el fruto de la escritura para la hora. Ahora nos toca a nosotros cuando vengamos a Moisés y Elías, ellos van a dar el fruto de Apocalipsis 11 porque está escrito de ellos. Piensen en estas cosas. Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Pongámonos de pie, terminemos. Dios les bendiga en esta tarde. Dice mensajero, ¿verdad? Nosotros tenemos una manera rara de ver las escrituras, pero nos damos cuenta que es verdad. La gente puede decir que estamos locos, pero nos dijeron lo mismo de Jesús. Pablo dijo, en el camino que llaman herejía, en ese camino sirvo al Dios de mis padres. Imagínense, un hereje. Un hereje es una persona que está hablando contrario a la verdadera fe. Pablo lo consideraban hereje. Su manera radical de predicar y lo que él creía, pero era la verdad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos pedir siempre tu ayuda. Haz que la gente vea tu palabra. Que podamos, Señor, ver el programa de Dios. Como tu mensajero dijo, Señor, ábrenos, Señor, el maná escondido, la roca, debajo de la roca. Que podamos ver el programa de Dios. Te pedimos en esta noche, Padre, que hombres y mujeres puedan ver, Señor, a qué tú nos llamaste y qué es lo que hay para nosotros en este gran llamado divino en este día. Y que por fe podemos ser participantes de todos los bienes venideros. Ayúdanos, Señor, a solo creer. Gracias por tus bondades en esta noche, Señor, por hablarnos en la manera que nos hablas. Yo creo que es tu amor para con nosotros. Ciertamente no es la habilidad del predicador ni la habilidad de la gente, pero es tu amor por nosotros, Padre. Señor, es por causa de tu palabra, de tu promesa, que tú dijiste estas cosas de antemano y eres fiel a lo que hablaste. Y nosotros nos gozamos en ver a ese Dios venir y ser fiel a lo que Él dijo. Y aún ser fiel para hablarnos a nosotros de esta manera. Y inducirnos por el camino correcto de la Escritura. Bendícenos, Señor, y despídenos en paz. Guárdanos en estos días que estaremos separados unos de otros. Bendice la congregación aquí, las reuniones especiales allá con los hermanos en Nicaragua. Úsanos, Señor, y bendícenos. Y que seamos bendecidos también al estar con nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Pero de que nadie se vaya a asustar a veces de la manera que uno predica. Examine esto en la escritura. Examine la escritura que se tomaron, la manera que las cosas se dijeron. Y usted decida si es correcto o no es correcto. Ahí está en la palabra, ¿verdad? Dios nos llama a examinar el cordero. Examina el cordero. Y dése cuenta si ese es el cordero o no es el cordero, ¿verdad? Como Juan le mandó decir al cordero de su día. Le digo, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos en otro? ¿Verdad? Juan quería saber. Entonces, así como él le contestó a Juan, él le puede contestar a usted. ¿Verdad? Cantemos un cántico, sublime gracia, que sea la sublime gracia la que camine con usted en estos días, Dios en su gracia confirmándole a usted su amor por su promesa. Sublime gracia, salude a su hermano, Señor. Y